la dimensión de estallido social como las del año precedente, demostraron que la idea de la manifestación cívica como forma de exigencia al gobierno se había reforzado en la población cubana.
Reafirmó que la protesta no era simplemente un flash de la sociedad en un momento de mucha carga social y de mucho malestar y de mucho rechazo al gobierno cubano. No era solo eso, la protesta ya formaba parte, y esto lo confirmó el 2022, de un nuevo modo de expresión de la sociedad cubana frente al Estado, un nuevo modo que ya hace parte del paisaje social, del paisaje político.
Indicó el analista y activista político Manuel Cuesta Morúa.
En esta ocasión ha sido en municipios en los que de ninguna manera vimos nosotros protestas cuando julio de 2021.
En La Habana se documentaron manifestaciones en el municipio Playa y el barrio del Vedado, donde viven gran parte de los máximos dirigentes del país. El proyecto Inventario contabilizó 92 protestas en 11 provincias entre los meses de agosto y octubre de 2022.
Yo creo que el lado débil de estas protestas tiene que ver con, digamos, responden a necesidades fundamentales de la sociedad. Yo creo que eso lo hace muy práctica, muy pragmática a la gente, ¿no? Pero una vez que el Estado asume la capacidad de, por lo menos, resolverlo momentáneamente, pues la protesta cesa. Tiene el lado negativo de que deja la solución en manos del gobierno y no pone la solución en manos de la sociedad. Eso es lo que puede limitar el alcance de las protestas sociales una vez que no asume de primer nivel las inquietudes cívicas, las inquietudes de participación, las inquietudes políticas.
Los cortes de electricidad, unidos al desabastecimiento de productos básicos, son las dificultades que más perturban a los cubanos en un momento de extrema crisis económica en el país.
La sociedad civil organizada no logra conectar sistemáticamente con el resto de la población, generando una situación inédita en que una sociedad que ya está lista para el cambio no encuentra su conexión con la sociedad civil, que es la que debe de alguna manera liderar el cambio.
La represión desatada por la cúpula de poder luego del levantamiento popular de 2021 contribuyó a desarticular los movimientos opositores y obligó al exilio forzado o no de activistas en 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el medio La Hora de Cuba informó que Damián Pérez, uno de los participantes detenidos de la protesta por los apagones del barrio Arroyo Arenas del municipio habanero La Lisa en el mes de octubre, fue liberado. El medio independiente dijo que Pérez, de 47 años, fue liberado el 30 de diciembre después de estar 3 meses recluidos en el Centro de Investigaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Villamarista. Fuentes cercanas a La Hora de Cuba revelaron que su causa fue sobreseída. Como resultado de esta protesta realizada en diferentes ciudades del país y que existía el restablecimiento de la corriente eléctrica después de la serie de apagones que dejó el paso del huracán Ian por el occidente del país, resultaron al menos 24 personas arrestadas, señaló la organización Justicia 11J. Y diversas reacciones generó en Guatemala la continuidad del título 42. Eugenia Sacastume, de La Voz de América, informa.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que mantiene vigente el título 42, no detendrá la migración irregular, dicen los expertos, quienes aseguran que las condiciones de vida de los países de origen siguen siendo precarias, por lo cual el flujo continúa. Además, el analista Fernando Castro considera que se está convirtiendo en un tema político en Estados Unidos.
Es un tema político. Podrá ser utilizado para la campaña del año 2024 en Estados Unidos, por lo que veremos una mayor migración hacia los Estados Unidos.
Mientras tanto, decenas de guatemaltecos siguen siendo enviados de regreso bajo esta medida, como Manuel Cardona, quien es originario del oriente del país y asegura que después de 5 días de ser detenido por la patrulla fronteriza, fue deportado sin ser escuchado ante un juez.
No es fácil, pero uno por salir de esta situación que está amenazado y todo, y venimos, nos agarran y ¿qué podemos hacer? No tenemos oportunidad aquí.
El secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante, Raúl Berríos, advierte que los llamados coyotes están utilizando estos cambios para ofrecer facilidades para cruzar la frontera.
Y hacemos un llamado a los guatemaltecos a que no se dejen engañar, porque personas inescrupulosas están diciendo en las comunidades de origen, donde hay mayor expulsión migratoria, que existen políticas que dan puertas abiertas a los guatemaltecos para que migren de forma irregular, lo cual totalmente es falso.
Durante 2022 fueron devueltos más de 30.000 migrantes guatemaltecos bajo el título 42 en un total de 308 vuelos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y amigos de Radio Martí, hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360.
Así se juega el fútbol con gravedad de cero. Este partido, disputado en un campo especialmente diseñado en la cabina de un avión, ha contado con un protagonista especial, Luis Figo.
As condições são totalmente diferentes. É extremamente complicado, difícil poder jogar.
El exfutbolista de Madrid y el Barça, entre otros, logró anotar el primer gol de un encuentro que terminó con la victoria de su equipo por 2-1.
Sinceramente, al principio no sabía que podíamos ser un récord mundial de Guinness.
Récord Guinness porque ha sido el partido de fútbol celebrado a mayor altitud de la historia, a más de 6.000 metros. Un nuevo desafío conseguido por el mítico jugador portugués. Desafiando la fuerza de la naturaleza, Nick Underwood, un cazador de huracanes, se adentra con su equipo en la tormenta más destructiva que ha visto Florida en los últimos años. El vuelo de hoy fue sin duda el más difícil en el que he estado. Y eso ya es decir, porque esta era la 76ª vez que se adentraba en un huracán. Había muchísimas turbulencias, tanto hacia arriba como hacia abajo. Aferrándose a lo que pueden, tanto Underwood como su equipo intentan atravesar la tormenta sin morir en el intento. Otra cosa que me llamó la atención fue la cantidad de rayos. Volamos de noche, pero una vez entramos en el ojo de la tormenta, parece que es de día. Underwood grabó durante casi 2 minutos y medio. Algunos en su equipo incluso se ríen de la situación, porque aunque para ellos parezca divertido, lo cierto es que se están jugando la vida adentrándose en el ojo del huracán.
James Bond
cumple 60 años y para celebrarlo, la casa Christie's ha subastado un espectacular lote de productos de su última película. La joya ha sido el Aston Martin que conduce Daniel Craig en Sin Tiempo para Morir, que ha alcanzado los $3 millones.
Es una bestia capaz de hacer acrobacias increíbles.
También se han subastado trajes de sus protagonistas y una de las claquetas utilizadas durante el rodaje. Pero este ha sido tan solo un aperitivo. El próximo 5 de octubre, coincidiendo con la fecha de estreno de la primera película del agente secreto, se subastará en línea un segundo lote de productos, formado por todo tipo de objetos que aparecen en la saga. Las ganancias se destinarán a diferentes organizaciones benéficas, incluida la fundación del Príncipe Carlos, antes de convertirse en rey.
Un pequeño vuelo para el coche y un gran paso para la era del transporte moderno e inteligente. Y es que los coches voladores del futuro ya están aquí. El gerente de la compañía XPeng asegura que este es solo el primer paso. Después de este evento, la mayoría de los medios y el público verán nuestro auto volador. Será una base muy importante para la próxima generación de coches voladores. Además, tiene beneficios para el medio ambiente. Con cero emisiones de dióxido de carbono, este coche es uno de los últimos modelos más revolucionarios del mercado. Está equipado con un sistema inteligente que le da la capacidad de volar sin control humano.
Entre gritos de júbilo, estas niñas celebran en Qatar el gol de su equipo. El Mundial se acerca y sirve como motivación para darlo todo en el campo de juego. Se trata de la cuarta edición de la Copa Mundial de Niños de la Calle, una oportunidad única para estas niñas. Están aquí para ser las líderes de las generaciones futuras, apunta la representante de la competencia. Las jugadoras aseguran que esta es una forma de pelear por la igualdad. Creo que a través del deporte podemos lograr el empoderamiento de las mujeres y podemos ayudar a consolidar nuestros derechos. Y algo ya están consiguiendo. De los 28 equipos que representan a 25 países en esta competencia mundial, 13 son de niñas. Un dato alentador para el futuro del fútbol femenino. Un paramédico de emergencias ensaya con un traje jet en malas condiciones meteorológicas. Al estilo de Iron Man, Jamie Walsh ha estado ayudando en la idea de usar la tecnología como método de rescate en zonas climáticas desfavorables. El fin es que el traje pueda soportar cualquier tipo de clima y terreno. El entrenamiento se llevó a cabo bajo fuertes lluvias y con ráfagas de viento de más de 48 kilómetros por hora. El traje fue diseñado por Gravity Industries y ha estado en desarrollo desde el 2017. La última versión impresa en 3D incluye dos motores mini-jet en cada brazo y tres en la mochila. Puede alcanzar velocidades superiores a 136 kilómetros por hora. Resulta ser más rápido y eficaz que el rescate en helicóptero o a pie. La mitad más uno de Argentina celebra. Boca Juniors se ha proclamado campeón de Argentina y lo ha hecho de la forma más paradójica para su afición, gracias al River Plate, su eterno rival.
La verdad, esto supera al campeonato del 2020, pero totalmente.
A los hinchas de Boca les quiero decir a todos que hay que festejar siempre. Boca, el más grande de todos, es el único grande. Racing, Gimnasia, son amigos, nunca, no tienen chance.
El equipo Xeneize empató a 2 contra Independiente de Avellaneda en la Bombonera en la última fecha del campeonato. El punto logrado era insuficiente si el Racing de Avellaneda hubiera empatado o ganado a River Plate. Pero los millonarios vencieron a 2 por 1 a la Academia, quien tuvo un penalti que pudo haberles dado el campeonato.
En esta ocasión, Armani se puso la mano, ¿qué va a hacer?
Bueno, la verdad estoy feliz y no lo puedo creer, es la primera vez en mi vida que grito un gol de River y una tajada de Armani. En mi vida me imaginé gritar una tajada de Armani.
Al final, Boca suma una nueva estrella a su escudo. Con una agilidad impresionante, estos atletas utilizan el parkour para apagar las luces de la noche parisina. Llegar hasta los interruptores de los escaparates es misión imposible para la mayoría. Utilizan sus habilidades para ahorrar energía. Hay muchos escaparates con luces encendidas por las noches en París. Para ser sincero, es bastante inútil. Así que, dado que puedo apagarlos, trato de hacerlo tanto como sea posible. Lo utilizan como medio de reivindicación para concientizar al resto de la población de la importancia del ahorro energético. Es hermoso verlo, de verdad. La gente nos felicita. Algunos, cuando ven nuestros videos, incluso intentan imitarnos sin correr demasiados riesgos. Un simple gesto que puede marcar la diferencia. Resucitan la tradición de la ciudad norteña de Casterly, que había sido interrumpida por el COVID. Equipos de 4 personas deben ser los primeros en recorrer alrededor de una cabaña en medio del estanque. Para ganar deben clavar antes sus remos en una calabaza situada en la orilla opuesta. Una tradición que comenzó como un fin para darle un buen uso a las verduras. Cada vez tenemos menos calabazas que se pueden usar como bote. Eso podría ser un problema en los próximos años. Este año la carrera se llenó por completo. 65 equipos se inscribieron en ella. El atleta filipino Ryan Alonso ha batido por segunda vez un récord de Guinness Mundial. Involucra la mayor cantidad de cruces de cuerdas consecutivos, unos saltos que se realizan cruzando los brazos hacia adentro y hacia afuera mientras gira la cuerda alrededor de su cuerpo. El atleta de 35 años ha cumplido con 3.731 cruces saltando. apodado como Skipman, alcanzó su primer récord en el 2021, tras alcanzar 40.980 saltos dobles en 12 horas. La cuerda pasaba alrededor de su cuerpo dos veces en un solo salto. Lleva saltando toda su vida, y fue con la pandemia del COVID-19 cuando comenzó a tomarse el deporte de saltar más en serio. Su intención es crear conciencia para la gente sobre el deporte de los saltos y seguir batiendo récords. La selección australiana de fútbol lanza este video para pronunciarse en contra de las medidas implementadas por Qatar para la próxima Copa del Mundo. El país anfitrión establece normas muy problemáticas que han despertado multitud de críticas. Entre ellas, se condena la homosexualidad. Cualquier persona que revele sus preferencias hacia personas del mismo sexo podría ser condenada hasta con 5 años de cárcel. Como jugadores, apoyamos plenamente los derechos de la comunidad LGTBI, pero en Qatar las personas no son libres de amar a la persona que elijan, manifiesta uno de los jugadores. Y aunque reconocen que las reformas establecidas por el país de Oriente Medio son un paso importante, su implementación sigue siendo inconsistente y requiere mejoras. Los jugadores australianos aseguran que solo evolucionando y modificando estas normas se podrá dejar un legado que va mucho más allá del pitido final, uno del que el fútbol realmente puede estar orgulloso. Nadador y defensor del océano, evitando tiburones y petroleros. Lewis Pugh cruza nadando el Mar Rojo desde Arabia Saudí, una acción cuyo fin es crear conciencia en las sociedades sobre el cambio climático. Quiere que los líderes mundiales reduzcan las emisiones. Quería traer a los líderes mundiales aquí y hacer que pusieran la cabeza en el agua. Cuando estás en el Sinaí y empiezas a nadar, miras las montañas y son increíbles. Pero es desierto, hace calor y luego metes la cabeza en el agua otra vez y es vida. 16 días tardó en completar el recorrido, pasando por varios de los centros turísticos que bordean su costa y sobre los arrecifes de coral. Líderes mundiales y delegados se reunirán en la cumbre del clima el próximo 6 de noviembre. En plena ciudad de Buenos Aires, un artista argentino ha realizado durante casi un mes un mural gigante de Diego Armando Maradona. Su objetivo, conmemorar el que habría sido el 62 cumpleaños del Pelusa.
Es un mural muy grande, así que podemos ostentar que es el más grande del mundo porque tiene 45 metros de alto por 40 metros de ancho.
Martín Ron, así se llama este pintor, se ha inspirado en una imagen del dios argentino durante la final de la Copa del Mundo contra Alemania en 1990.
Entonces este de alguna manera ser, ¿no?, que se elevó, que es un astro, está en un cielo argentino, esas 3 estrellas que la vamos a tener ahora este año.
Maradona falleció de un paro cardíaco a la edad de 60 años a finales del 2020, lo que provocó un periodo de luto en todo el país sudamericano. Hay mucha leña que cortar y muchas formas de hacerlo. Uno puede decantarse por el tradicional modo leñador, o su variante más sofisticada, con una motosierra. Hacerlo en solitario hasta que los brazos aguanten, o por parejas, coordinando a la perfección el corte. La ciudad sueca de Gotemburgo ha sido el escenario de una nueva edición del Mundial de los llamados deportes de madera por equipos. Una batalla por talar a toda velocidad y cortar la mayor cantidad posible de troncos de madera en todas las modalidades. La selección australiana se llevó el triunfo tras partir por la mitad, la moral de los estadounidenses que terminaron agotados. Se trata de la tercera victoria consecutiva de los Aussies ante el auditorio lleno de fans de este desconocido arte convertido en deporte para leñadores. Tan solo quedan 2 semanas para la Copa del Mundo 2022 de Qatar y los aeropuertos del país ya se están preparando para la avalancha de pasajeros que atravesarán sus puertas. Completamente renovados, Qatar ha cambiado radicalmente la imagen y el funcionamiento de sus infraestructuras de transporte para hacer frente al Mundial. Se espera la visita de 1.2 millones de personas y la mayoría de ellos pasarán por el Aeropuerto Internacional de Hamad. Pero para evitar el colapso, el antiguo Aeropuerto Internacional de Doha ha reabierto para ayudar a acomodar la afluencia de visitantes que se espera para la Copa. Un total de 32 naciones participan en el Campeonato Mundial de Fútbol, con partidos repartidos en 8 estadios, ubicados a 40 kilómetros del centro de Doha. El arte corre por las venas de Lili Cantero, una paraguaya de 29 años que se dedica a pintar botas y balones de fútbol. Hace unos años esta joven artista estuvo a punto de dejarlo, pero la foto de Messi con unas de sus zapatillas decoradas marcó un punto de inflexión.
Luego mis amigos que jugaban fútbol empezaron a pedirme también para sus botines y bueno, ahí una cosa llevó a la otra y tuve la oportunidad de pintar para estrellas del fútbol tanto acá en Paraguay como a nivel global.
Ahora, a pocos días para que arranque el Mundial de Qatar, Lili tiene preparada toda una muestra de 25 obras para llevar a Doha.
Voy a estar ahí desde el 18 de noviembre hasta lo que dure el Mundial, entonces va a ser una experiencia increíble porque vengo trabajando en esto ya hace casi 3 años más o menos.
De este modo, aunque su país no participe en esta edición, su concepción del fútbol como arte ayudará a que la cultura paraguaya sí esté representada en Oriente Medio durante al menos unas semanas. Un equipo femenino musulmán de Londres se prepara para un partido de fútbol. Vestidas de pies a cabeza con los colores del club, estas mujeres disfrutan de poder jugar sin que nadie cuestione su código de vestimenta. Es un club de fútbol para que las mujeres musulmanas vengan y se sientan libres, relajadas y puedan jugar con su atuendo, dijo Kamara Davis, quien se convirtió al Islam a los 17 años. Pensó que nunca más podría jugar al fútbol por considerar la vestimenta incompatible con su religión. El club, fundado en el 2018, se creó como una forma de conciliar el interés de estas mujeres por el fútbol y su adhesión a la fe. Actualmente cuenta con casi 100 integrantes. Las jugadoras del club están entusiasmadas por la próxima Copa del Mundo en Qatar, la primera que se realiza en un país de mayoría musulmana.
A este jugador le falta la pierna izquierda, pero eso no ha dejado que se atribuya lo que es posiblemente uno de los goles más impresionantes de la historia. Su nombre es Mersin Oleksi. Ha marcado este gol de chilena en uno de los partidos de la Liga de Fútbol de Amputados en Polonia. Su compañero de equipo le hace la asistencia perfecta y con ayuda de sus muletas levanta todo su cuerpo en este increíble salto hacia atrás. Claramente un ejemplo de que las limitaciones físicas no son en ningún tipo de obstáculo cuando se suma esfuerzo y talento.
El esqueleto de este dinosaurio es pequeño, aunque su precio no tanto. Saldrá a la venta en octubre en una subasta que tendrá lugar en París. Se estima que se venderá por casi 500.000 euros. Solo mide 1.3 metros, lo cual a ojos del subastador puede ser una ventaja. Este dinosaurio es perfecto para una sala de estar. Tiene aproximadamente 150 millones de años y para ser tan antiguo no se conserva nada mal. Es una pieza que está completa en más del 70%. Esta pieza, de hecho, se encuentra en un estado extraordinario. Cada vez son más habituales las subastas de restos arqueológicos. El año pasado, un coleccionista estadounidense se hizo con los restos fosilizados del que se conoce como Big John, el dinosaurio Triceratops más grande jamás descubierto. Su precio era de 6.65 millones de euros. Solo el tiempo dirá si las subastas de dinosaurios se vuelven tendencia. De momento, este ejemplar está en exhibición en la Casa de Subastas de Drouot, en el centro de París. Y no será hasta el próximo 20 de octubre, cuando se traslade al hogar de su comprador.
La música vuelve a subir el volumen en Río de Janeiro. El megafestival Rock in Rio dio inicio el viernes tras una pausa de 3 años debido a la pandemia. El evento espera reunir a más de 700.000 personas entre el 2 y el 11 de septiembre en la llamada Ciudad del Rock, erigida en el corazón del Parque de los Juegos Olímpicos de 2016.
pessoas estavam muito presas.
La gente estaba muy atrapada en sus casas, así que para nosotros es muy bueno tener un festival como este.
Como esse, com uma estrutura.
Con una estructura como esta y puedes salir de casa sin preocuparte.
Preocupar.
El festival, nacido en 1985, celebra su edición 22 a nivel mundial y esta es la novena en que se realiza en Brasil. Con un cartel que reúne géneros musicales como el pop, rock, hip hop, funk, carioca y música popular brasileña. Entre los actos principales figuran Justin Bieber, Dua Lipa y Coldplay por el lado pop. Se escuchará el heavy metal de los británicos Iron Maiden, la banda francesa Gojira o el grupo local Sepultura, que ha actuado en casi todas las ediciones desde 1991.
Ahora es una entrada para que volvamos a la vida normal, a convivir con otros seres humanos, con el público en general. Es muy chulo, entonces el valor es mucho mayor.
Además, por segunda edición consecutiva, el escenario Espacio Favela mostrará al gran público talentos emergentes de las favelas de Río.
Perritos en fuga. Así se llamó una carrera canina que se disputó el domingo en Ciudad de México y que contó con unos 300 competidores.
Pues está muy bien porque a veces no hay como actividades públicas para hacer con tus mascotas, más que ir al parque o así, pero pues la cultura canina es muy poca, la verdad, en ciertas zonas, y con esto pues la fomentan, ¿no?
El recorrido de 2.5 kilómetros estuvo amenizado con música mexicana, que armonizaba con las ropas folclóricas que portaban algunos de los canes.
Esto hace que pues el perro sea realmente parte de la familia. Entonces sí, claro, los perros ahora son familia y esto es muy importante porque ya evita que haya tanto abandono, porque no vas a abandonar a tu familia.
¡Vamos, vamos!
Al término de esta competición simbólica, todos los participantes recibieron un reconocimiento y algunos regalos, entre ellos un plato para sus alimentos.
Esta es la nebulosa de Orión. Es una imagen captada por el telescopio espacial James Webb. La nebulosa está situada en la constelación de Orión, a 1.350 años luz de la Tierra, en un entorno similar en el que nació nuestro propio sistema solar hace más de 4.500 millones de años. Los astrónomos están interesados en la región para comprender mejor lo que sucedió durante el primer millón de años de nuestra evolución planetaria. Las imágenes se obtuvieron como parte del programa Early Release Science e involucraron a más de 100 científicos en 18 países. Las nebulosas suelen estar oscurecidas por grandes cantidades de polvo que eran imposibles de observar con telescopios de luz visible, como el Hubble, el predecesor de Webb. Sin embargo, Webb opera principalmente en el espectro infrarrojo, que sí penetra el polvo. Webb es el telescopio espacial más potente jamás construido, con un espejo primario de 6.5 metros, compuesto por 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro, y un parasol de 5 capas del tamaño de una cancha de tenis.
Twitter aprueba la oferta de Elon Musk. Los accionistas de la red social dieron el visto bueno a la compra de la plataforma por 44 mil millones de dólares, aunque está en suspenso luego de que el magnate acusó a la empresa de mentir y renunció al negocio. El voto de los accionistas consolida la posición de Twitter a un mes de la apertura del juicio que lanzó contra Musk para forzarlo a honrar su compromiso. Twitter había convocado a sus accionistas a una reunión especial por videoconferencia, pero el contexto cambió drásticamente desde finales de abril, cuando el Consejo de Administración de la firma y Musk firmaron un contrato de venta a $54.20 por acción. Luego, el dueño de Tesla y de SpaceX multiplicó las acusaciones contra Twitter, su plataforma social favorita y a la que dice querer convertir en una herramienta para la democracia. El 8 de julio, Musk se retiró del negocio alegando que Twitter le mintió sobre la cantidad de cuentas automatizadas y spams incluidas entre los usuarios. La votación del martes se realizó poco después de la audiencia en el Senado de Peter Zatko, ex jefe de seguridad de Twitter, que reveló semanas atrás informaciones desconocidas. Como responsable de seguridad de Twitter, desde su ingreso a fines de 2020 hasta su despido en enero pasado, dijo haber encontrado graves vulnerabilidades y que alertó a los responsables de la compañía, pero fue en vano.
En esta cancha de baloncesto recién pintada, una veintena de habitantes de Caracas se foguean como árbitros y oficiales de mesa. Está ubicada en la barriada conocida como El Cementerio, que debe su nombre a un gigantesco camposanto famoso por la profanación de tumbas y que era controlado por delincuentes con armas de guerra. Para alejar de los malos hábitos a jóvenes que crecieron rodeados de violencia y muerte, la ONG Caracas Mi Convive ofrece